El petróleo tiene una gran trascendencia en el mundo contemporáneo, hasta el punto en que podemos decir que la civilización moderna es la civilización del petróleo. Para darnos cuenta de esa relevancia y poder captarla en su magnitud, habríamos de imaginar la vida con la ausencia del petróleo y sus derivados. La transformación y utilización del petróleo para facilitarnos las necesidades básicas se traduce desde esa perspectiva en estabilidad cotidiana. Sin embargo, el petróleo, desde la perspectiva de su costo, de su precio, se caracteriza por todo lo contrario, por la volatilidad. En menos de 10 años hemos pasado de poder adquirir un barril de petróleo a $8 en el 97, a 37 en el 99 y 2000 y a más de 50 en este año y en este siglo. Si los precios siguen esa proporción, tendríamos que pensar en cambios en nuestro modo de vida, ya que el costo sería elevadísimo. Bueno, a pesar de esta reflexión, nosotros en Revista de Economía de momento no vamos a entrar en ese debate de futuro, sino que vamos a estudiar la situación desde la perspectiva real. De momento lo que queremos analizar es el porqué de los precios, a qué se debe esa inestabilidad y si persistirá, y cómo el alto precio actual está incidiendo en la economía mundial y por tanto en la española. Nuestro invitado, como es habitual, es José María Marín Quemada, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Muy buenos días, José María Marín.
Buenos días.
Demasiado lírico quizá la presentación, pero nos vamos a aprovechar de ella, si le parece, para hacer una pequeña reflexión que no va a ser el centro de nuestra entrevista, pero la reflexión me gustaría que le hiciera usted acerca de cómo sería la vida actual en ausencia de este vital componente.
Pues mire, la vida actual sin petróleo yo creo que sería difícil, tara, y me permito pensar que peor. Unos ejemplos muy rápidos, no podemos imaginar el transporte, por ejemplo, aéreo sin petróleo, o no podemos imaginar los coches sin petróleo, o no podemos imaginarnos la vida actual sin plásticos, y los plásticos proceden del petróleo, pero también la electricidad en un elevado porcentaje procede del petróleo. En muchas regiones dependen de la potabilización de agua, de la disposición de agua, de la disponibilidad de agua, precisamente potabilizada en base a combustibles derivados del petróleo, lo que haría imposible disponer del agua necesaria, y desde ahí a los medicamentos, a los envases, a los tejidos. Peor, difícil y creo que desde luego infinitamente más compleja de lo que la conocemos ahora.
Y con un elemento tan esencial, porque por lo que usted nos ha contado en efecto lo es, ¿por qué esa inestabilidad, esa volatilidad en los precios de los mercados internacionales del petróleo?
Mire, la demanda de petróleo ha ido creciendo a lo largo de los últimos años y se ha comparado con una oferta que prácticamente en estos momentos le iguala. Por primera vez en mucho tiempo, la diferencia entre oferta y demanda se ha hecho mínima y, por tanto, pues cualquier acontecimiento, desde climático hasta incluso laboral, una huelga en Nigeria, o la llegada de un invierno más frío, como le decía, refiriéndome a acontecimientos climáticos, o el parón de una refinería, o un hecho bélico en una zona que sea sensible porque se trate de un país productor, etcétera, inmediatamente nos recuerda que la oferta y la demanda están muy igualadas, y la traducción de esa oferta y demanda igualadas con ese conjunto de posibles acontecimientos que ejercen influencia en un mercado de esa naturaleza hace que el precio sea al alza en ese clima de volatilidad y de incertidumbre al que usted hacía referencia.
¿La bajada del petróleo solo se puede concebir con una reducción de la demanda?
¿O con un aumento de la oferta?
¿Es posible el aumento de la oferta?
Ninguna de las dos cosas son fáciles. El mundo, desde Estados Unidos o desde China, está viendo aumentar la demanda de productos petrolíferos, también desde la Unión Europea, en menor proporción, y sin embargo la oferta pues no aumenta a la misma velocidad que crece esa demanda. Estos días conocíamos las previsiones de crecimiento de China en torno, para este año 2005, en torno al 8%, que contrastan con la realidad del primer trimestre, que conocemos en estos días, como le decía, en torno al 9,5%. Sea como sea, China está demandando muchísimo petróleo, también lo está haciendo Estados Unidos, lo hace la Unión Europea, con lo cual la demanda es una demanda muy viva, y la oferta es una oferta que requiere de dos cosas para ser aumentada. tiempo. Ninguna de las dos cosas se pueden improvisar. Con lo cual, creo que los inmediatos meses de este año 2005 y previsiblemente 2006 van a ser de precios altos.
El último índice de precios al consumo se ha situado en el 3,4%. Sin duda, el incremento del combustible ha tenido mucha culpa de ello. Con respecto a España, ¿cómo están variando las previsiones económicas? ¿Cómo se han hecho variar las previsiones económicas por el precio del combustible?
Pues mire, la mayoría de los expertos coinciden que ante un incremento de 10 dólares en el precio del barril de petróleo, eso supone un incremento de medio punto o de algo más en el índice de precios al consumo. De tal forma que, indudablemente, pues el precio del crudo tiene una incidencia directa que lo que hace es aumentar el precio, pero no de las gasolinas y de los gasóleos, que eso es muy obvio, sino de el índice de precios al consumo, lo que significa que ese índice de precios al consumo mayor pues lastra el crecimiento de la economía española e introduce ahí un elemento de falta de razón económica que es bien exógena a España, pero que nos viene importada porque, por otra parte, la dependencia de España del crudo de petróleo, como saben las personas que nos escuchan, es tremendamente alta.
Antes de hablar de cómo esa cuestión exógena afecta a la economía española, hablemos de cómo está azotando a las economías familiares.
Pues a través, simplificándolo mucho, de dos vías. La más directa, pues está encareciendo el precio de las gasolinas y de los gasóleos. Y la indirecta, que a mí me parece más grave, pues está repercutiendo con un efecto ubicuo en el encarecimiento y, por tanto, haciendo que todas las cosas que nos rodean, que están directa o indirectamente ligadas al petróleo, acaben costando más y requiriendo pues más recursos de esas economías familiares a las que usted hacía referencia.
¿Y qué factura está pasando a la economía española y a la economía mundial, en definitiva?
Pues a la economía española le está suponiendo, dada la intensidad del consumo energético español, que hace que la economía española sea más sensible, le está suponiendo un coste que a mi juicio es elevado en generación de Producto Interior Bruto. Cada 10 dólares que se incrementa el precio del barril, si decía hace un momento que supone pues medio punto o más de encarecimiento de los precios, ahora hay que recordar que también supone una disminución de un cuarto de punto como mínimo en la generación de PIB. Dicho en otras palabras, por cada 10 dólares que suba el barril, el PIB español es entre un 0,25 y un 0,5% menos de lo que podría ser con una estabilidad de precios.
¿Y nuestra economía con relación a otras economías o la economía mundial, cómo la afecta?
Pues el mundo tiene también una relación razonablemente estudiada, por cierto, desde el Fondo Monetario Internacional, y si utilizamos esa misma reflexión del incremento de 10 dólares por barril, habría que suponer que también la economía del mundo tiene que pagar, en términos de crecimiento de PIB, algo más de medio punto.
José María Marín, ¿cuál es el combustible más castigado con los precios? Porque yo creo que en nuestra cabeza está la referencia que el gasóleo era un combustible más barato. De hecho, creo que el precio debe ser muy similar al de la gasolina. Pero bueno, gasolina Brent, gasóleo, ¿cómo está afectando a unos más, mucho más que a otros, pues similar?
En principio, a nivel de refinería, el precio de las gasolinas o el precio de los gasóleos es aproximadamente igual. Cuesta lo mismo obtener una tonelada de gasolina que una tonelada de gasoil. Luego, su traducción en precio de venta al público es distinta porque tienen una fiscalidad diferente, muy alta en todos los países de Europa, desde luego también en España, pero diferente en el caso de la gasolina, que soporta más fiscalidad, y menos fiscalidad en el caso del gasóleo. Por eso hace que el consumidor tenga una percepción de que el gasóleo es algo más barato y la gasolina es más cara. En los mercados internacionales hay otra influencia, así como en los mercados domésticos, pues está el tema de la fiscalidad. En los mercados internacionales, que por cierto son la referencia para fijar el precio final de venta al público antes de impuestos, pues sucede, como le decía, algo distinto. En Europa falta gasóleo y en Estados Unidos falta gasolina. con lo cual los mercados europeos están en general presionados por una demanda creciente de gasóleo que está dispuesto a pagar más por ese gasóleo. Recuérdense que las especificaciones en la Unión Europea en materia de gasóleo de automoción son extraordinariamente estrictas, y ese es un nuevo elemento de incremento de precios. En Estados Unidos no hay déficit de gasóleo, pero hay un déficit de gasolina. Cada estado, por cierto, tiene unas especificaciones distintas, bueno, y eso hace que la gasolina alcance en aquellos mercados un alto precio. En todo caso, gasolinas y gasóleos, esos dos productos tan similares en el proceso de destilación, por lo que a costes se refiere, y que son algo diferentes en el surtidor, en el precio de venta al público que pagamos cada uno de los que nos aproximamos con nuestro vehículo o que se pide para la fábrica que sea, etcétera, la gasolina y el gasóleo son dos productos que están muy incorporados a los sistemas económicos de toda Europa, desde luego de España, y que han tenido en las últimas semanas y tienen tendencia a subir en el inmediato futuro.
José María Marín, hablemos del inmediato futuro y si le parece, aparte del corto plazo, también el largo plazo. ¿Hay diferencias entre el corto y el largo en cómo ve las perspectivas de los costos del petróleo y cómo pueden influir estos en la economía mundial?
La mayoría de los analistas coinciden en que hemos dejado atrás ya el crudo a 30 y tantos dólares barril, el crudo Brent de referencia para Europa, y estamos instalados en una época en que el crudo Brent para Europa pues se va a situar más en el entorno de los 50 dólares. Si hacemos esa traducción para el West Texas, que es el crudo de referencia para Estados Unidos, pues nos damos cuenta que la tendencia también es muy parecida. El West Texas se suele cotizar en los mercados internacionales algo por encima del crudo Brent, en todo caso también con clara tendencia al alza. Pasa lo mismo con el crudo Dubai, que es el crudo de referencia para Oriente Medio. En fin, sea como fuere, sea como sea, y sea cual sea el crudo que se toma de referencia, estamos en época de coincidencia de los expertos, por lo que a la tendencia al crecimiento de los precios del crudo se refiere. Unos nos hablan de estabilidad del precio en torno a los 50 dólares. Otros, estoy recordando una previsión que se ha conocido hace unas semanas, pues hablan de crudo por encima de 80 dólares. Incluso hay algún analista que habla del crudo en torno a los 100 dólares. A mí personalmente me parece una exageración. Yo me instalo más en la creencia de que estamos en la época del crudo por encima o en el entorno de los 50 dólares por barril.
José María Marín, gracias por su colaboración y que tenga un buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Y muchas gracias, como no, también a nuestros oyentes, de los que me despido hasta el próximo jueves. Un saludo.